Buenas noches, podescuchas. Hoy es lunesito, el primer lunes creo que de febrero. No me acuerdo si es el primero o el segundo, pero aquí estamos grabando este programa con mucho gusto. Y pues vamos a iniciar de lleno hablando del mágico mundo de los videojuegos. Y pues vamos a ver a una celebridad. Ah, no está Lobiño. Entonces, bueno, tenemos a Michael. Hola Michael, ¿cómo estás?
Hola Choco, estoy muy bien ya, asistí, tuve falta la semana pasada, pero Lobo estuvo para cubrirme, así que pues ya, bienvenidos a este bonito lonchecito.
Nada más se va Michael y ahora sí hablamos de puro anime y de puro...
Uy, pues perdón por no ser alguien de cultura animesca. Sí, ay, pero pusieron doblaje al de Komi-san, no se puede comunicar y está bien bonito, vean, está chido.
¿Está para el doblaje? Sí, nada más lo he visto en...
En Japón, sí, pero lo subieron recientemente el doblaje y está medio tropicalizado, pero con respeto a la lengua. O sea, no es vulgar, vaya. Está bonito.
¿En dónde lo subieron?
Netflix.
¿En Netflix?
Sí, lo actualizaron justamente.
Ah, ya. Estuve precisamente viendo en Netflix el de Boruto, pero no me gustó el doblaje, lo dejé ver. Pero igual es tema mío, pero pues sí, también está en... En español bruto. Pero vamos a dejar a un lado el anime. Y Michael, ¿qué estuviste jugando esta semanita?
¿Qué crees que estuve jugando? Estuve jugando Rainbow Six Extraction con Eddie. Uf, bien bonito. También estuve jugando el Gears. Estuve jugando Gears of War. Ya lo acabé. Fortnite, ya voy a acabar el pase de temporada. Y ya, es lo que están jugando en estos días. Ah, y Uncharted también.
Muy bien, muy bien. Ahora sí que muy surtido, qué bueno que no estuviste jugando como siempre, nada más en Warzone y ya. Estoy muy orgulloso de ti. Te has superado, muchacho. Pero también aquí nos acompaña el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, muy bien. Aquí listo para hablar de los jueguitos.
Así es. Y pues vamos a ver qué estuviste tú jugando en la semanita.
Yo estoy jugando, como lo platicaba Michael, estamos jugando Rainbow Six Extraction. Estoy jugando muchísimo Pokémon Legend Arceus, ahora sí le di con todo. Y estuve jugando... ¿Qué más estuve jugando? Creo que ya. Más LOLcito, más TFT.
Bueno, al menos ya fue surtidito. Y pues al rato estaremos platicando un poquito de ese título de Pokémon. Ya tendremos la reseña puntual, que quedó en el misterio, porque yo me quedé que el programa pasado con la incertidumbre de que si tenía bonitos gráficos o no, o qué pasaba, pero eso lo descubriremos más al ratito en la reseña de la semana. Y pues vamos a pasar a las noticias de la semana, porque si ustedes son fanáticos del Yugi, les recomiendo a escuchar el podcast pasado, porque estuvimos platicando mucho de ese hermoso juego de Yugi, de Master Duel. Entonces, como me invadieron miles y millones de mensajes en redes sociales, de que, oye, habla más de Yugi, por favor, que
se ve que... Estoy casi seguro que no pasó eso. Mucho.
Y luego Eddie le mandó, ¡báñate, Paku! Así que... Sí.
Ah, sí, algo así dijo, sí, cierto. Y pues resulta que si ustedes son fanáticos de este título, les llamó la atención lo que platicamos de este título de Yu-Gi-Oh! Master Duel, pues resulta que ya está disponible en México en lo que vendría siendo la plataforma de Android y iOS en iPhone. Entonces, puedes disfrutar ya de ese juego de cartas, de que ya nada más no solo está en consolas como platicamos anteriormente, y en PC, sino también está en dispositivos móviles. Entonces, ahorita que acabe el programita, mientras sea el programa, pues póngase a descargarlos, póngase a jugar y echar retitas. Y adicionalmente, como agradecimiento, están otorgando un paquete de 1,000 gemas gratis por este lanzamiento. Entonces, pues ya con 1,000 gemas te alcanza como para 10 sobres, entonces ya la armaste. Así que sobres. Entonces, pues la pregunta, Michael, tú que no estuviste ayer, ¿te llama la atención Yugi? ¿No te llama la atención? No, sí.
No, lo descargué en Play 4, pero no me gustan, digo, esos juegos de donde tienes que esperar tu turno para atacar, Draw Phase, Battle Phase, Main Phase. No, yo no soy de eso. Estaba jugando el tutorial y lo dejé. Ya no lo volví a jugar. Pero igual le voy a volver a dar una oportunidad en celular, tal vez ahí sea un poquito más amigable.
Pues sí. Ahora sí que esperemos que sí le des un poquito de aporte al título, ok. Digo, te lo perdiste, pero pues en la reseña estuvimos platicando muy hermosamente de este título. Ojalá que te pueda evangelizar. Pero ahorita que me estaba acordando, ahorita estábamos hablando un poquito del anime, dije, ¿por qué no hablamos también del anime? Porque también hay fanaticada que le gusta este tema. Y pues resulta que hay un juego que realmente me encantó cuando lo disfruté, de esos títulos que los voy a poner en un altar, cuando tengo un altar aquí de videojuegos, aquí junto a la Virgencita y otras cosas. Y pues ese título es de Nier Automata, que ya varios lo han podido la oportunidad de disfrutarlo, y si no, ahora sí que el tip del día es vayan a descargarlo o jugarlo. Creo que todavía está a través de Game Pass, al menos en PC de Game Pass sí está. No sé si en el Game Pass en consola siga disponible, pero si no, pues pruébenlo, porque está hermoso ese título. Pues resulta que ya es bien conocido que, si bien han habido precuelas y títulos anteriores, el que ha sembrado éxito es Nier Automata. Y pues por lo mismo, parece los rumores, que recuerden que son rumores, pero hay ciertos rumores de que las personas de Square Enix tienen la intención de generar un anime basado en el universo de Nier Automata. Entonces, han habido varias rumores o pistas que dan esperanza que suceda esta cosa. Es que cierto tuitero que se llama Spanku, que comúnmente suele ser reconocido de que las filtraciones de proyectos que suele tener sí se llegan a suscitar. Entonces, él es el que aventó la bomba simplemente de que, ¿saben qué? Va a haber este anime de Nier Automata. Y pues también ciertos canales de Twitter también están anunciando que hubo un registro en un dominio web que se llama nierautomataanime.com. Entonces, son dos noticias que pueden apuntar que vaya a haber una animación de lo que sería el universo de Nier Automata. Digo, no es tan descabellado, porque hace unos meses creo que salió el anime de The World Ends With You. Entonces, y hemos visto ciertas animaciones enfocadas en IPs de videojuegos. También lo hemos platicado en otros podcasts de animaciones basadas en League of Legends y en otras IPs de videojuegos. Entonces, es un buen momento para que se llegue a lanzar. Entonces, no sabemos, son rumores, pero les gustaría ver un anime basado en Nier Automata, ¿o no les gustaría?
Sí.
Y yo también, que tenga falta.
No han visto nada de Nier Automata, así que no podría decirte. Sí, pues sí me gustaría. Pero sería interesante, porque sí hay mucho mundo que explorar, y más en el mundo de ¿cómo se llama? ¿O no? El creador o el diseñador, ¿me acuerdo?
No, y aparte la historia de Nier Automata es muy, muy rica y hay demasiada la tela de cortar.
Ajá. La pregunta sería más bien, ¿es del Nier Automata del Nier Automata que todos jugaron, o del Nier Automata que nadie jugó?
No, sí, porque el otro es más como de nicho, que tuvo que regresar y que aunque se fue reconocido mundialmente por los jugadores, pues no, ese es más de nicho justamente.
Sí, yo creo que va a ser del popular. Digo, ahorita es un misterio, pero pues yo creo que apelarían al popular. Pero sí, tanta riqueza de psicología, sociedad, de robots y demás, mil temáticas que pueden sacar. Y fanservice, por favor.
Mucho fanservice.
Pero así es. Entonces, hay veces que nos gusta que nos den un juego, una IP reiteradas veces que nos den un acercamiento, ¿no? Y ahorita que me acuerdo de algo reiterativo, creo que en algún momento, en alguna consola, no me acuerdo en cuál, tal vez he jugado un Grand Theft Auto. Digo, no significa que le haya visto en muchas consolas o varias veces.
Me daba risa porque en lo que ponía el nombre del título era como de, vamos a hablar de Nier Automata, vamos a hablar de Fire Emblem Heroes, vamos a hablar de GTA. ¿Qué es esto? Según yo estábamos en 2022, no hace 7 años, casi.
Sí. Así es, lo bueno regresa. Pero creo que no he tenido suficiente Grand Theft Auto. ¿Qué, acaso va a haber uno nuevo?
Sí y no. Bueno, empecemos con el no. Resulta que ya habían anunciado que Grand Theft Auto 5 llegaría a esta actual generación de consolas, es decir, para PlayStation 5 y las Xbox Series. Creo que la gente mostró su descontento a pesar de que Rockstar lo anunció como gran innovación con mejoras gráficas y todo eso, pero lo anunciaron en el 2019 cuando justamente salió el PlayStation 5. Entonces la pregunta fue ¿cuándo va a salir? Y no tenían fecha. El año pasado lo retrasaron, el 2021 lo retrasaron. Y justamente en estas temporadas que estamos en llamadas de inversores e inversionistas justamente, Rockstar, que es una de las principales fuentes de ingresos más importantes en los videojuegos, anunciaron sus planes fiscales a futuro. Dentro de la millonada de videojuegos que ya han sacado, que Red Dead Redemption 2 ya vendió 43 millones de copias y que GTA V se sigue vendiendo como pan caliente, pues la edición actualizada del juego va a llegar el 15 de marzo de este año. El modo GTA Online va a ser gratuito para PlayStation, usuarios de PlayStation Plus durante 3 meses y prometen que va a tener mayores innovaciones. No me gusta ese online, así que pues quién sabe qué sean esas innovaciones. Y respondiendo a la otra pregunta, Choco, sí va a haber otro Grand Theft Auto, el tan rumorado por la fanaticada, tan similar al Spider-Verse. No estamos haciendo Grand Theft Auto, pero sí lo estamos haciendo. Mencionan que está en proceso de desarrollo. No dieron fechas tentativas, no dieron avances de proyecto, no dieron absolutamente nada más, solamente confirmaron que Grand Theft Auto 6 está en desarrollo. Así que tenemos que esperar muchísimo tiempo, porque si la gente sigue comprando Grand Theft Auto 5, del cual no se ha anunciado si va a tener Smart Delivery o pago por $10 o tal cantidad, o si va a ser gratuito, no se ha dicho nada. Así que, ¿quién quiere ir a Los Santos una vez más? Yo no, pero ahí lo tenemos.
Alguien va a querer.
Ay, no, sí, me queda claro que alguien va a querer. Y bueno, en el caso de Play 5, pues va a tener sus implementaciones hápticas, pero... Ay, no. Yo me quedo con la versión de Play 4 que compré hace como un año, que ni he jugado. Ah, lol.
¿Alguien recuerda como cuántas versiones de Grand Theft Auto 5 han salido?
Ya, esa sería la tercera. El juego salió originalmente en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360.
¿Como cuántas versiones de Grand Theft Auto salió? Sí, originalmente salió para 360. Después del de 360 salió el de... el de PlayStation, después salió Xbox One y PlayStation 4 y ahorita PlayStation 5.
Más bien pregúntate cuántas versiones de San Andreas no han salido, porque ese sí ha salido en casi todas las plataformas.
Más bien pregúntate cuántas versiones de Resident Evil 4 no han salido.
Es que Resident Evil 4 es la mayor mentira del mundo. Exclusivo de GameCube.
Exclusivo de GameCube.
Ahí va Grand Theft Auto, parece ese rumbo. Buena suerte, Rockstar.
Si no habían jugado una u otra vez, pues ya pueden disfrutarlo próximamente. Entonces, pues ahí está.
Ah, ¿sabes? Te puedo dar otro dato rápido que me acuerdo de los discusionistas. Que a pesar de sus malas reviews, su mala recepción, sus terribles bugs y su mala implementación de port de consolas, la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto ya vendió 10 millones de copias. O sea, me sorprende que a pesar de las quejas que hayan existido por parte de las de todos, básicamente, el juego vendió muy bien y pues les parece un gran éxito. Y aguarden más remasterizaciones.
Así es, el nombre vende, acuérdate, me acuerdo. Pues cámbiate de nombre.
Vaya, va.
Pero pues hablando de ventas, también, últimamente hemos platicado bastante de finanzas, pero pues es que es el momento en donde sacan los reportes financieros y sabemos un poquito qué va a pasar en el mercado. Pues muchas veces hemos platicado de Nintendo y del enfoque móvil que quiere darle, enfoque móvil en celulares, llámese smartphones, etcétera. Y pues muchas veces uno dice, ¿para qué quieren meterse al celular si ya tienen su Switch? ¿Para qué gastan en eso? Y pues si les quedaba la duda, tenían la incertidumbre de que si funcionaba o no, pues resulta que este título llamado Fire Emblem Heroes, pues le está yendo bastante bien en móviles, y salió en el 2017, si no mal recuerdo, y llevan de ingresos la nada despreciable cantidad de 959 millones de dólares. Entonces, para hacer un juego de Nintendo en dispositivo iOS y en dispositivo Android, pues sí ha tenido bastantes buenos números. Digo, también un poquito más adelante platicaremos de ciertos números, porque también no está tan lejano los números de títulos como de Mario Kart Tour, que está como en 260 millones de dólares, y el Animal Crossing de la versión Pocket, que es 267 millones de dólares. Entonces, si alguno tenía la inquietud de que, oye, ¿para qué invertirle a celulares? Esos no son gamers, que no sé qué. Pues ya vieron que ahí sí deja dinero. Entonces, no se quejen y descarguen los juegos. Y hacen dentro del juego. Así es. Entonces, pregunta, ¿ustedes jugarían estos títulos de Nintendo o juegan estos títulos de Nintendo en dispositivos móviles?
Jugué el Fire Emblem Heroes, sí. Lo jugué cuando salió, lo jugué un buen, y ya después como que era estar farmeando mucho y era estar haciendo muchas misiones diarias y demás. Como que llegué el momento en el que ya había acabado la historia, fue como de hasta aquí, yo creo.
No, y mi único acercamiento a juegos de Nintendo, y indirectamente, porque fue todo ese boom de Pokémon GO, me salieron puros Rattata y no volví a jugar esa cosa porque dije, ¡ah, esto no sirve! Y ya dejé de jugar.
Pero ya no pudiste jugar contra el equipo Rocket.
Sí, es lo que vi, pero no. Y hubo muchas veces en las que sí intenté regresar, pero dije, ¡meh!
Así es, yo también lo abandoné. Digo, no por los ratatas, pero ya, me cansé. Pero tal vez yo no soy su target, entonces no es culpa de Nintendo, es culpa mía. Pero
Nintendo nunca tiene. No puedo estar enojado contigo.
No puedo estar enojado contigo. Te abrazo, Nintendo.
Pero sí, fuera de ese, el que más jugaba, creo que de Nintendo, fue Pokémon Go. Que lo sigo jugando. Y ya.
Pero se nota que eres fanático de Pokémon, que veo en tu silla Erwin, un Pikachu por ahí.
Entonces, y mi liguita es de Pikachu, mira.
No venía preparado, pero traigo mi
liga. Mira, lo apunto a esta cámara primero, que no estás viendo, y luego a la cámara que sí estás viendo.
Ah, ok.
Pero sí, vaya. Y es lo que platicamos, que ya lo platicamos en el tema de la semana, que seguramente se tratará de Nintendo, porque Nintendo es muy bonito. Que justo uno de los pocos, ¿cómo decirlo? Uno de los pocos adquisiciones que hizo Nintendo fue la de Dena, o ¿cómo se llama? Ni siquiera es una adquisición, creo. O sea, creo que están trabajando juntos. Medio adquisición, medio no. La de... Sí, de DNA. Que es la que se dedica a desarrollar todos esos títulos de móviles. Y fue la que hizo... Pokémon Masters. Fue la que hizo Mario Kart Tour. Fue la que hizo Fire Emblem Heroes, precisamente. Animal Crossing. Y antes no me acuerdo qué otro. Pero es la asociación que tiene con... con Nintendo. Y es de las mejores asociaciones que pudieron haber hecho para entrar al mercado de...
de móviles.
De móviles.
Pues sí, ahora sí que le está yendo bastante bien en móviles a Nintendo, pero... a ratito platicaremos un poquito más de eso. Pero ahorita que estoy viendo que tienes... una hermosa liga de Pokémon. No la liga Pokémon, sino una liga literal. No sé si te has dado la tarea de jugar un título de Pokémon y que quieras platicarnos un poquito de eso.
No, no he jugado nada. Una semana muy tranquilita. ¿Algo más de lo que quieran platicar?
Arceus.
Sí, Choco, sí, definitivamente. Me di a la tarea el fin de semana, la semana pasada, de jugar Pokémon Legend Arceus. Déjame le cambio aquí en donde teníamos las noticias y todo eso. Pokémon Legend Arceus, la entrega más reciente en la franquicia de Pokémon, que podría llamarse la novena generación, creo que es. No me acuerdo si es novena, sí, o décima, no, es novena. Lo que podría, entre comillas, digo, decirse la novena generación, o muchos lo toman como parte de la octava generación, porque per se no han salido nuevos Pokémon, y digamos que es una precuela de Diamante Perla, que recientemente salió, un mes antes salió el remake de Brilliant, Diamante Brillante y Perla algo. Entonces, nos dimos a la tarea de jugar Pokémon Legends Arceus, desarrollado por ni más ni menos que Game Freak, la empresa que se ha dedicado a desarrollar todos los Pokémon desde que se fundó, y es una de las, creo que tampoco es dueña de Nintendo, pero son muy amiguitos con Game Freak, y de Pokémon Company. Entonces, como te decía, Pokémon Legends Arceus es, una precuela como tal de Diamante y Perla, que te coloca en la región de Hisui, o lo que en un futuro conoceremos como Sinnoh. Me da mucha risa este título porque básicamente es un isekai, como le digo a mis amigos, en donde apareces hablando con Diosito, nada más que en este caso es el Diosito de los Pokémon. Que es Arceus, apareces hablando con Arceus y te dice: hijo mío, te mandaré a una tierra lejana, nueva, desconocida para ti, y para regresar a mí tienes que atrapar a todos los Pokémon. TKM, te me cuidas. Ahí luego nos marcamos.
Tu personaje no gritó, ¿y por qué yo?
No. Ah. Y te da un teléfono, un Arceus Phone, o Phone Arc, algo así se llama, para que le hables a Diosito cada que quieras. Entonces te manda a lo que es la región de Hisui, que es el pasado de Sinnoh, y te coloca en lo que es el equipo Galaxia, curiosamente, el equipo Galaxia, que es uno de los enemigos, creo que, de Diamante y Perla. El equipo Galaxia, que se dedica, el profesor del equipo Galaxia se dedica a hacer la primera Pokédex de la historia de los de Pokémon. Es decir, ponerse a rellenar toda la información que puedan encontrar de los Pokémon. Y para esto, pues, te va a mandar a hacer diferentes misiones y demás, ¿no? Dentro de esta pelea también hay una ruptura espacio-tiempo que los habitantes de Hisui le atribuyen al gran dios Sinnoh. Así es, la región de Sinnoh se llama Sinnoh, porque los habitantes de Hisui pensaban que el dios se llamaba Sinnoh. Y lo curioso, lo que me ha hecho mucha risa, es que lo manejan muy bien, como te dices, las personas se pelearían así, diciendo que Sinnoh, hay dos variantes de Sinnoh. Una variante de Sinnoh, que dicen que se encarga de controlar el espacio, y otra variante de Sinnoh que se encarga de controlar el tiempo. O, para los que ya conocen la historia de Pokémon, realmente lo que están hablando es de Palkia y Dialga, que son los Pokémones de Diamante y Perla, ¿no? Estos clanes que se dedican a diferenciar a Sinnoh en dos diferentes se llaman ni más ni menos que los clanes Diamante y Perla, ¿no? Entonces, vas a llegar a la región de Hisui y va a ver que hay una brecha en el espacio-tiempo de la cual caíste tú, mandado por Diosito. Y vas a tener que, además de ayudar a hacer la primera Pokédex del mundo, empezar a investigar todo lo que está pasando alrededor de la brecha del espacio-tiempo, y la historia de los clanes Diamante y Perla, y lo que le pasa a los Pokémon, ¿no? Entonces, la historia al principio es interesante, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, definitivamente algo más maduro, no creo que este sea un juego para niños, porque está mucho más complicado. Algo más maduro, algo más difícil de entender. y te deja elegir a tres Pokémon inicial, que es Rowlet, el arquero, Cyndaquil, que va a ser, no me acuerdo cómo es, no me acuerdo quién es bueno, que representa, o Oshawott, que es básicamente el samurái, vaya, toda la estética del Japón feudal, hagan de cuenta, ¿no? Entonces vas a tener que empezar a atrapar un total de los 165, tomando en cuenta que hay 15, creo que son 13 hay 3, 4, no sé cuántos hay exclusivos de los exclusivos, evoluciones exclusivas de trades, de que tienes que cambiar el Pokémon para que saque la evolución exclusiva, además de otras variantes que va a haber, ¿no? Entonces tienes que empezar a atrapar, tienes que empezar a investigar, y cada que investigues te van a subir, digamos, tu nivel del equipo galaxia, que va a funcionar como las badges de los gimnasios. Entonces, mientras más vayas investigando los Pokémon, mientras vayas atrapando, mientras más vayas misiones haciendo, más va a subir tu nivel del equipo de investigación. Y me da risa porque es el formas parte del equipo de los Survey Corps, y lo primero que me llegó a la mente es el Tatakae. Soy parte del equipo que va fuera de la muralla para investigar qué está pasando en Hisui. La vida de los ciudadanos dentro de la muralla depende de mí. Entonces te mandan a investigar, tienes que atrapar Pokémon. Y aquí viene lo curioso, porque generalmente entendemos que Pokémon, la principal mecánica es esto de que te dice tu mamá: ¡ay, adiós, te me cuidas, hijo! Ten tu Pokémon, vete a madrear a todo el mundo. Y tienes que derrotar a los jefes y demás. Y aquí es más que nada investigar cosas. ¿Cómo vas a investigar? Vas a poder salir a la región de Hisui por partes. No es como, digamos, todo el mapa completo, sino puedes elegir a qué parte quieres ir. Vas con tu librito y, como tal, vas a tener que hacer diferentes acciones para aprender más de los Pokémon. Desde atraparlos, pelear con ellos, verlos usar ciertos movimientos, darles de comer, atrapar los diferentes tipos que hay, e incluso hay versiones que se les conoce como alfa, no son alfa, son ay, Dios mío, cómo se me olvidó el nombre, hay versiones poderosas de algunas variantes de Pokémon que también tienes que atrapar y que van a tener más poderes y más habilidades y demás, ¿no? Entonces básicamente tienes que ir por toda la región atrapando un montón de Pokémon, peleando con un montón de Pokémon, viendo qué hacer. Y lo curioso es que estamos acostumbrados a: quiero atrapar un Pokémon, sobres a los putazos, te voy a casi matar antes de que te pueda hablar, a atrapar, ¿no? Y aquí lo curioso es que, como estás aprendiendo de los Pokémon, puedes no pelear contra ellos y aventarles una Pokébola desde el mapa en general. Hay veces en los que vas a acertar la Pokébola y los puedes atrapar así como si nada, y entonces vas por todo el mapa aventando Pokébolas a los hondos, o pueden también escapar de la Pokébola y se van a enojar y van a querer pelear contigo y ya vas a tener que pelear. Hay algunos Pokémon que no los puedes atrapar, así que solamente tienes que pelear con ellos. Hay otros que, por ejemplo, que están volando, y por ejemplo vas viendo en el mapa a un Togekiss surcar los cielos y no puedes pelear contra él. Entonces tienes que crear Pokébolas especiales que lleguen más lejos para aventarla desde donde estás e intentar atraparlo, ¿no? Entonces realmente Pokémon deshace todo lo que sabemos de Pokémon, porque estamos en un punto en el de donde no se sabe nada de los Pokémon, y casi todo es terreno permisible, ¿no? Además de esto, va a tener mecánicas similares a lo que conocimos en el título antes de Diamante y Perla, que era Sword and Shield, y ya no me acuerdo cuál era antes de Sword and Shield, Sun y Luna, en el cual podías prestar ayuda de los Pokémon para recorrer el escenario. Y entonces hay ciertos Pokémon que vas a conocer en la historia que te van a ayudar a recorrer más rápido, porque te subes como en el venado, a olfatear, a meterte al agua, y no necesariamente vas a tener todavía esto de los, si se acuerdan los jugadores, de los HMs, que era: le tengo que enseñar a un Pokémon surf para que yo me pueda meter al agua. No, aquí te van dando como que herramientas que ya lo habían estado haciendo en Pokémones anteriores, ¿no? Entonces vas a tener que ir atrapando Pokémon, vas a tener que ir estudiando más y vas a tener que ir subiendo de nivel, y conforme vayas avanzando más vas a poder atrapar, más vas a poder conocer y más vas a poder pelear para descubrir qué pasa con la ruptura del espacio-tiempo y lograr regresar de donde viniste, ¿ok? Cosas interesantes, como les digo, esta nueva mecánica de que no tienes que pelear con los Pokémon, puedes estar, los ves. ¿Vieron, por ejemplo, que en Sword y Luna, en Sword y Shield, en Espada y Escudo, veías a los Pokémon caminando por el espacio, o también en Let's Go, creo que era, veías a los Pokémon caminando y ya tú podías decidir contra quién pelear? Ah, mira, ahí va caminando un Pikachu, voy a alcanzarlo. Ahora lo sigues viendo en el espacio, en digamos, fuera del pasto y demás, y puedes aventarles las Pokébolas. Entonces, eso es un gran cambio que muchos recibieron bastante bien. Además de que, como les digo, la mecánica principal de Pokémon, de voy a pelear contra todo para ser el mejor, cambia, y ahora sí, no, digamos que regresamos a la base de la serie de tengo que atraparlos a todos. Y ahora sí el enfoque es el Pokédex, que es la misión que te da Diosito antes de que entres. ¿Qué más? Gráficas. Sí, el juego no se ve de lo más bonito. Sí, hay, de repente puede que tu juego tire cuadros. No es muy común eso, pero definitivamente el juego no se ve muy bonito. Puede que en algunas partes se vea espacio, pues se vea vacío, no haya tanto pastito que lo adorne ni nada. Pero al final del día, y lo hemos hablado mucho, Nintendo se dedica a hacer juegos divertidos, sin importar mucho los gráficos. Y definitivamente, Pokémon Legends Arceus es un juego divertido, es un juego de investigación. Y pues también les digo, no es un juego para todos los fans de Pokémon, que creo que es lo que más me preocupa. No es para todos, porque hay mucha gente que se dedicaba, por ejemplo, solamente al PvP, a prepararse para pelear contra demás contrincantes humanos. Legends Arceus no tiene PvP. Solamente tiene la exploración y las peleas contra los Pokémon y las de historia, ¿no? Hay gente que le gustaba toda esta mecánica de preparar su equipo y pelear contra los jefes de gimnasio y demás. Aquí no hay tanto de eso, no es tan necesario tener un equipo súper desarrollado pensando en ese tipo de peleas. Hay gente a la que no le gusta recorrer los mapas y explorar y pasearse durante horas. También es entendible, no es para todos, es muy RPG. Entonces, hay cambios buenos, hay cambios que tal vez no a todos les guste. Hay adiciones bastante interesantes, como por ejemplo peleas contra jefes de la historia, en las cuales realmente no tienes que pelear como con Pokémon contra los jefes, sino los tienes que calmar a base de hagamos de cuenta, aventarles Big Vaporru en la cara. Y tienes que estar esquivando a la Dark Souls los ataques, y ahí vas rodando por todos lados y también eso es algo nuevo. Y pues principalmente esa parte de lanzar Pokébolas y atrapar todo lo que se encuentra en tu camino. Que pues hay gente a la que también se le hace medio X eso, ¿no? Pero es un juego muy divertido. Es un juego muy innovador. Bueno, no muy innovador, sino refrescante para la franquicia. Tiene muchas mejoras de calidad de vida. También deja atrás mucho de la tecnología. Toma aspectos de RPG, como el que tu bolsa, no puedes agarrar todo lo que quieras en tu bolsa, tienes que irla mejorando y subiendo de nivel para que traigas más ítems. Ahora, como tal, no compras las Pokébolas, las tienes que armar tú a través de elementos que encuentres en el escenario. Por ejemplo, para los más metidos a Pokémon, ya no hay esto de los IVs, de qué tan entrenado tiene qué tan fuerte tiene alguna habilidad tu Pokémon de ala, tiene más ataque, tiene más defensa y demás, sino ya los puedes mejorar a través de ítems que te van regalando, pero ya no traen como que IVs que no cambien. Hasta donde sé, creo, no sé si me estoy equivocando, no hay breeding, no hay poner los Pokémon a tener Pokémoncitos. Y ¿y qué más? La música es buena, les digo, la historia es rara, hay veces en la que es muy buena, hay veces en la que es más o menos se cae y se convierte muy raro y te pierdes en toda la historia, pero es interesante ver el pasado de Pokémon. ¿Qué dudas tienen?
Okay. A ver, dudas. El único apartado, digamos, multijugador serían los intercambios o es meramente solitario.
No, hay otra mecánica dentro del juego que es, por ejemplo, cada que te tumban puedes dejar caer ítems y pierdes ítems. En tu mapa tú puedes encontrar las bolsas de los de otros jugadores y digamos que se las regresas, las recuperas y se las regresas. Algo así, por ejemplo, como en Dark Souls, si te mueres y pierdes tus almas y alguien más las encuentra y las regresa. Esto te va a recompensar con puntos de mérito que te deja comprar ítems especiales, como por ejemplo las piedras de evolución para Eevee y demás. Es eso y las sí, los intercambios Pokémon, que curiosamente, por ejemplo, ya no hay esa parte del Wonder Trade. De que, ay, voy a aventar un Pokémon y a ver qué me cae. No, ahora tienes que meter un código y que la otra persona ponga un código. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, pues los dos pongan... Que lo que muchos están haciendo es poner 1111 o 0000 y es como el Wonder Trade. Hay ya ahí en la comunidad ciertos códigos en específico para... Ah, ok, quiero evolucionar tal cosa, voy a hacer esto. ¿Ok?
Ok. Pregunta... ¿Hay alguna interconexión entre juegos, más allá del ámbito de historia, que obviamente es como, vamos a decirlo, como el antecesor de la historia del mundo Pokémon, sino a nivel jugabilidad de que ves que luego importas Pokémon, o te dan algún beneficio de que, ah, tú jugaste todos los Pokémon, te doy una medallita, o como es el pasado?
Te dan, creo que sí te dan ítems de estéticos si jugaste algún Pokémon anterior. No estoy completamente seguro, honestamente. Yo sé que recibí ítems especiales en algún momento por cosas que hicimos. Pero así como que digas, uy, Que realmente se conecte y que puedas mandar Pokémon de los juegos pasados, aún no. Sí van a habilitar el Pokémon Home, que es para que mandes los Pokémon de tu juego de Legends Arceus a Pokémon Home y después no sé si los puedas mandar a Sword and Shield, por ejemplo. A Sword and Shield. Y. O si puedes llevar Pokémon a de Pokémon Home a Legends Arceus, pero sí es todo lo que hay por ahorita.
Ok, y otra pregunta nada más para que me quede claro. ¿Puedes pelear, digo, opcionalmente con los Pokémon, pero hay peleas con entrenadores?
No, de que con el, ok, con entrenadores de dentro de la historia del juego, sí. Pero digamos que, por ejemplo, no es lo más común. Porque como te digo que hasta ahora están aprendiendo cómo funcionan los Pokémon. Hay muchos detractores de que, por ejemplo, siquiera tengas Pokémon en Pokébolas. Y es uno de los temas de la pelea entre los clanes de Diamante y Perla. Que unos dicen, es que no puedes, los estás esclavizando, básicamente. Y otros dicen, no, es que los estamos, estamos aprendiendo a vivir con ellos. Tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Y por ejemplo es una de las cosas más, bueno, no ridículas, pero que más me dio risa del juego, que cuando apareces en la historia te dicen, te acercas como si nada a los Pokémon y los atrapas y peleas con ellos como si nunca, como si siempre lo hubieras hecho, y aquí todos le tienen miedo a los Pokémon, nadie los quiere acercar. Y esa es una de las principales razones por las cuales tienes que ayudar a hacer el Pokédex. Pero obviamente, digamos, tú, como en este esquema de las cosas de Isekai, que ya conoces cómo funcionan los Pokémon, pues sí entiendes cómo pelear con los Pokémon. La demás gente no, por eso no es tan común la pelea de entrenadores. Otra cosa que, por ejemplo, ahí se me olvidó de otra cosa de lo que cambia el juego de Pokémon. Generalmente todos conocemos de, subes de nivel, adquieres un nuevo ataque, tienes que dejar un ataque atrás. Los Pokémon solo pueden tener 4 ataques. Y cuidadito de ti si te olvidas de un ataque que quieres, porque tienes que ir a buscar al tutor de movimientos y la chingada, ¿no? Aquí cambia eso porque la mejor forma de que lo explique es para tomar una cosa como de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones, que funciona como los wizards, como los magos, hechiceros, no sé cuál es el español. Que básicamente los Pokémon tienen una lista de movimientos que saben y los puedes intercambiar cuando tú quieras. Y solamente van a aprender, solamente van a hacer 4 ataques. Que eso es digamos, como que la contraparte. Solamente saben 4 ataques, pero puedes cambiar en cualquier momento. Entonces puedes decir, ok, ahorita ya no quiero que sepa embestida, impactrueno, mordida y tal cosa. Ahora quiero que traiga un ataque de agua y que es de la lista de movimientos, los voy a cambiar por eso. Entonces puedes estar cambiando de acuerdo a como la situación. Okay. Y es, digamos, también otra vez un cambio muy interesante para calidad de vida.
Ahora, pregunta, tú que eres un nacido fanático del ámbito Pokémon, ¿te inclinas porque las futuras entregas tengan un esquema similar al que estás viendo, o más que regresen al clásico de que quiero 1000 peleas, o que fueran 2 líneas, ¿no? Que haya una bifurcación y que haya de ese tipo de juegos?
Mire, yo nunca he sido muy adepto del PvP. O sea, sí me interesa la historia de tienes que derrotar a los líderes de gimnasio y llegar a los 4, la Elite 4 y demás, ¿no? Sí me gusta. Nunca fui mucho al PvP, entonces digamos que el combate no era como mi mayor hit. Entonces, en lo personal, esta parte de que sea más de investigación me agradó bastante el cambio. Sí hay cosas que dices como, bueno, tal vez no debieron de haber dejado tan atrás. Pero definitivamente es algo refrescante y que me gustaría ver hasta dónde va a llegar o si lo van a seguir explorando. Realmente creo que va a pasar como pasó con ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, lo que pasó con Mystery Dungeon, que es como no es de la serie principal porque tiene diferentes mecánicas y demás. Creo que va a pasar eso, no va a ser de la serie principal, pero me gustaría ver qué otras cosas se les ocurren.
Ok, pues Michael, no sé si tengas tú alguna duda adicional o...
Sí, digo, ya esto forma parte más de algo subjetivo, pero sí me interesa conocer tu opinión. Mucha de la opinión que he estado leyendo respecto a este juego es que su inicio es lento. Tú nos describiste cómo funciona y cómo van detallando justamente lo que enriquece la historia. Le da una nueva perspectiva a este tema de narrativa que a algunos jugadores sí les gusta y a otros no tanto. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que sí es lento, pero que después ya es más de mi cosecha, pero después te recompensa con lo que vas a hacer? ¿O si de plano hay algunas cosas que no debieron haber sido, como mencionabas ahorita, no irse tan atrás? Y ver de qué manera combinaban estos mundos, el original y el clásico, digamos.
No realmente, o sea, siento que en términos de historia, digamos, sí es lento el inicio, pero realmente luego te sueltan el escenario, luego te dicen date en el mundo, contrario a los títulos originales de Pokémon, que es como de, tienes que ir con el profesor y hablar con el profesor y luego regresar a tu casa y luego ir a la casa de tu contrincante y luego avanza al primer pueblito y ve lo que pasa y que si no está el líder tienes que ir al otro pueblito. O sea, entiendo que es, digamos, lento porque hay mucha parte de la primera historia de que te explican qué es lo que está pasando, pero realmente te sueltan luego al escenario, a darte a ¿sabes qué? Culo el último.
Okay, pues ya saben, si tienen ahí dinerito y son fanáticos de Pokémon, pues ahí cómprenlo.
Son fanáticos de lo sensual.
Así es. Entonces, pues ya saben, pues que bueno que tuvimos la oportunidad de checar este título y no dejarnos ir por los primeros comentarios de que si es lenta la historia o que si los gráficos están feitos. Entonces, pues ya saben. Ahora sí, como dice el buen Eddie, dense a este juego. Y pues vamos a pasar al tema random de la semana. Porque si han estado siguiendo los podcasts de Reset MX, se darán cuenta que últimamente hemos estado platicando de dos grandes de la industria, llámese PlayStation, o bueno, llámese Sony y Xbox, con sus respectivas compras, estrategias, que es como de que, ah, yo compro, ah, sí, a mí me alcanza más este, ah, sí, pues a mí me alcanza este más.
Que antes de meternos de lleno en el otro, ya salió el chisme de que no fue una compra de 4 mil millones de dólares por Bungie. ¿Qué fue? Sí, 4 mil millones de dólares. Porque yo les dije, no hay forma en que Bungie cueste eso. No hay forma en que... Y ya dijeron que no, que fue una compra de 1.8 mil millones. Y que van a ser 2 mil millones para retener empleados y bonos y no sé qué tanto. Que dije, bueno... Te la compro, va. Pero sí, ya dijeron que no se gastó tanto así de golpe.
Sí, para que no lo estén criticando de que te cansaba de comprar otras cosas.
Con eso te comprabas algo mejor. Con eso te armabas algo mejor.
Ándale. Pero pues hemos estado hablando de Sony y de Xbox y inclusive hemos visto tanto memes o hemos platicado de que, bueno, y Nintendo, no es que Nintendo se tenga que preocupar por lo que la situación, pero pues vamos a ver cómo está ahorita parado Nintendo, si debería que comprar algo, debería que estar tranquilo o cómo le ha ido, que ya hemos visto que pues en móviles sí le ha estado yendo súper bien. Y pues ya sabemos que Nintendo su core sus propias IPs que tienen actualmente, y pues sacando números de los títulos más vendidos, está el Mario Kart el 8 que con 43 unidades vendidas, el Animal Crossing con 37, el Smash Bros con 27, el Zelda Breath of the Wild con 25. Entonces pues sabemos que su top de juegos son IPs propias, ¿no? Entonces tal vez no sea tan socorrido ese esquema de comprar estudios.
Pero eso es lo que vivimos. O sea, Nintendo ha hecho dos que tres alianzas de no, tal vez no comprar. Pero, por ejemplo, con DNA son de los pocos que trabajan con Nintendo. Y ya el año pasado también volvieron a hablar y decir, wey, vamos a seguir trabajando con DNA. No los vamos a comprar, pero vamos a seguir trabajando de la manita. Con Game Freak también no son dueños de ellos. Y Game Freak ha sacado juegos por fuera. Por ejemplo, el año pasado sacaron Little Town Hero. O el año pasado, antepasado, no me acuerdo. Han hecho juegos entre Pokémon. Y sí, aún así siguen teniendo las mejores relaciones con con Nintendo. Con Bandai también los ayudó a hacer Smash. Los ayudó a hacer no sé qué otro título. Retro Studios, que también lo revivieron básicamente para traer a hacer Metroid. Que otra vez, otro título que no era de... O más bien otra empresa que no es de Nintendo. Pero por alguna razón... por la gente que trabaja en Nintendo, saben hacer relaciones con las empresas, saben hacer trabajar con las empresas. Y por ejemplo, recientemente otra vez volvió la amistad con Ubisoft. Vaya, sacaron la colección de Ezio, que sin duda alguna siento que va a ser un super hit para Nintendo Switch y quiero comprarlo. Ha sacado especiales de Ubisoft, de Just Dance. El juego este, el Mario & Rabbids. ¿Cuánto tiene Rayman que lleva en Nintendo Switch? O sea, Nintendo no necesita comprar estudios. Vaya, hasta vendió a Rare, a Xbox hace quién sabe cuánto tiempo. No necesita comprar estudios. Y recientemente salió el CEO, ¿cómo se llama? Ya no es el Please Understand. No fue Doug Bowser, porque ese es el de Nintendo of America. Salió el de Japón. ¿Urukawa? ¿Qué?
¿Urukawa?
No sé. Bueno, salió a decir, nosotros no vamos a comprar a nadie, preferimos invertir en nuestros trabajadores. Y es lo que han estado haciendo. Entonces, no sé qué es lo que espera la gente también de Nintendo, que no lo va a hacer realmente.
Pues sí, ahora sí que realmente Nintendo no está, ahora sí que no está metida en ese pleito, porque pues sus números hablan por sí mismos, sus IPs hablan por sí mismos, el hardware que han vendido pues sigue vendiendo, creo que llevan más o menos 92 millones de unidades vendidas. Uh-huh. Que ya le está pisando los talones, si no es que ya rebasó lo que vendría siendo el Wii. Creo que el Wii tiene como 101 millones.
Entonces ya le ya rebasó Nintendo Switch al Wii. El Wii llegó a tener 100 millones de ventas. 100 millones, sí, de consolas vendidas. Y recientemente, por eso también fue una de las pláticas que trajimos hoy, porque recientemente se anunció que Nintendo Switch ya se pasó las ventas del Nintendo Wii. No es la consola más, es la consola de escritorio, bueno, de casa, ¿cómo se llama? Más vendida de Nintendo. Sí, ya es la consola más vendida de Nintendo, sobrepasando a la Wii históricamente. Pero no es la consola más vendida de Nintendo, porque esa sigue siendo la Nintendo DS, que es la que ha vendido un chingo madral de copias. Ahorita te digo cuánto. Y no es la consola más vendida de todos los tiempos, porque esa sigue siendo PlayStation 2. Ahí sí no se le puede quitar el título a PlayStation. La consola más vendida de la historia es el PlayStation 2. La consola más vendida de Nintendo y la segunda consola más vendida es el Nintendo 10, con 150 millones de ventas. Y la PlayStation 2 tiene 158, una madre así. Se llevan como 4 millones de ventas entre los dos. Ahorita la Nintendo Switch ya sobrepasó las 103 millones de ventas, sobrepasando a la Wii y a la PlayStation 1. Tengo que entendido que la PlayStation 4 todavía va por delante. Y depende de la estrategia que vaya a tener Nintendo. Yo creo que sí podría convertirse en una de las consolas más vendidas.
Sí, porque ahora sí que tiene bastante periodo de vida, no es como una consola que vaya de salida, ahora sí que...
Sí, vaya. Es que quién sabe, ya tiene 5 años. Sí, sacaron la versión OLED, tal vez la razón por la que te entendería que todavía le faltara es por que sacaron la versión Pro. Pero, quién sabe.
Pues ahora sí que al menos en este año venidero y tal vez el próximo, no creo que haya una consola nueva de Nintendo. Entonces igual y si pueden llegar a esos números. Y digo, Nintendo sabía hacer muy bien las cosas, ¿no? Eso de siempre. Y no sé qué tanto a su opinión haya afectado o beneficiado el ámbito de pandemia a lo que vendría siendo las ventas del Switch en particular.
Fíjate que...
No sé si haya sido un...
Ajá. Perdón que te corte. Fíjate que es algo muy interesante. Definitivamente ha empezado a tener problemas por este... Por el... Por lo mismo problema de los chips. Pero me encanta y creo que es uno de los mejores movimientos que puede haber tenido Nintendo y que demuestra que Nintendo es... ¿Por qué Nintendo es Nintendo? Porque recuerdo hace... Cuando empezaba la pandemia. Hace 2 años. Que Nintendo, los desarrolladores de Nintendo Switch... no me acuerdo bien de qué parte del estudio eran. Pero eran de Nintendo. Lanzaron gratuitamente un juego que simula saltar la cuerda con los controles.
Cierto.
Y lo regalaron. Y fue muy gracioso porque dijeron... Dude, estamos en pandemia, estamos todos encerrados. 3 desarrolladores se pusieron a programar un juego que fuera como saltar la cuerda. Y que sintieras en los controles cómo se saltaba la cuerda. Y después de estarlo jugando y después de estarlo probando y enseñando en la oficina, dijimos, ¿y por qué no todos lo tienen? ¿Por qué no todos lo liberamos al mundo? Que todos disfruten de esto para aliviar la pandemia. Y lo lanzaron gratuitamente. Déjame ver quién lo desarrolló. Porque el juego se llama Jump Rope Challenge. Sé que lo hicieron los de Nintendo. Los desarrolladores de Nintendo mientras estaban trabajando en casa. Y dijeron como de, sí, vamos a dejarlo gratuitamente, lo vamos a dejar como por 2 meses. Y si quieren descargarlo, descarguen. Y si no, lo vamos a quitar, no se preocupen. Y fue tal las descargas que tuvo que dijeron, ok, todos lo están descargando, a todos les gustó, pues déjalo gratis. Y creo que es como que una de las mejores formas de afrontar, para empezar la pandemia, y como que un gran ejemplo de cómo Nintendo afronta estos desafíos. Vamos a hacer algo simple pero divertido. No hay más en la fórmula de Nintendo, y es lo que me encanta. Que en cuestión de consumidores son una de las peores empresas, de lo que cargan por los juegos y los costos y la chingada, y que si su online no sirve, que no se preocupan por los esports. Sí, pero porque Nintendo realmente nunca se ha preocupado por eso. Nintendo se ha preocupado por, ¿quieres algo divertido? Aquí está. No me pidas más, Rey. ¿Quieres algo innovador? Aquí está. Y es lo que hemos platicado muchas veces. Nintendo no está en la guerra de consolas, porque para Nintendo el principal enemigo de Nintendo es Nintendo. Y ellos lo han dicho. Siempre tenemos que ser mejores que nosotros, nosotros del pasado. Y seguir innovando y seguir desarrollando y seguir creando cosas. Y si nos va mal, perfecto. ¿Por qué nos fue mal? Arréglalo. Y creo que fue el mejor ejemplo de por qué la Switch es tan buena hoy en día. Sacaron la Wii, perfecto. La mejor consola, a mi parecer, de la historia de las consolas. Era fenomenal, y de ahí lo copió PlayStation con los motion sticks. Sí, Michael, no digas que no lo copiaron. De ahí Microsoft se agarró para hacer el Kinect, que también fue qué bueno que lo hicieron. Y Nintendo dijo, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponerle una pantalla a los controles, dude. Ching su madre, ¿por qué no? Fracaso total de la consola. No tuvo el soporte que querían, le faltaban juegos, de China. Back to basics. Pero no hay que perder el concepto de innovación. Juntaron la Wii con la Wii U. Tuvieron un hijo bastardo. Y salió la Switch. Y metieron ahí de la sopa de la 3DS, yo qué sé. Y es una de las mejores consolas. No quiero decir la mejor consola porque... construyó sobre lo que había la Wii, y en principio la Wii lo hizo primero y tal vez en algunos puntos lo hizo mejor. Pero es eso, Nintendo siempre ha sido eso. Nintendo no se ha preocupado por gráficos, Nintendo no se ha preocupado por hacer dinero como tal. Nintendo no está preocupado por ¿cómo se llama? No está preocupado por comprar estudios. Nintendo no se ha preocupado por competir contra los demás y todo. Nintendo no ha preocupado por hacer cosas divertidas. Y no se las da de grande como Kojima, de ay, güey, es que, o sea, es una experiencia multisensorial en la cual tienes que comerte un brownie mágico para poder entender la historia de Death Stranding. Y no se las da de Xbox, de es que es la mejor consola, todo en uno. No, 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 simplemente vamos a hacer juegos divertidos. Y así logró vencer a Sega, y así logró vencer a Atari, y así logró vencer a Xbox y a PlayStation. Les aseguro.
Ah, perdón, perdón.
Pero ya no me perdí. Les aseguro que es más fácil que Sony termine cancelando la división de videojuegos a que Nintendo deje de existir. O a que Nintendo se venda.
No creo. O sea, no creo que llegue. O sea, sí llegaría un punto en el que.
Sí, no, no creo. O sea, no, no lo van a hacer. Pero yo digo,
creo que más bien ahí Play, digo, ya como metiéndonos en esto, y es algo que he estado reflexionando en estos días, es que él siga el camino de Nintendo, pero a su estilo. O sea, sí, otra vez copiándole. Porque sabemos mucho los juegos que tiene, sabemos la forma en la que presentan sus productos, y pues son como grandes blockbusters. Entonces, mientras tú estés en el gran blockbuster, como hace un mes que fuimos a ver Spider-Man, estás ya, o sea, ya disfrutaste la experiencia. Y como dices, Nintendo ha logrado... Nintendo tiene una evolución que es admirable por todos, porque como dices, es divertido. No por eso quiere decir que no ha evolucionado ya dentro de lo que es la materia de
juego. Sí, no, claro que no.
Por alguna razón, o sea, es que justamente es a favor de Nintendo, porque a pesar, como dices, de que hay 4K, 8K, 120 frames, la gran exclusiva, Nintendo sabe hacer divertido y madura con esa diversión. Entonces... sorprende cómo muchas veces tanto la comunidad, como las reseñas, como nosotros como medios decimos lo mismo. Cada que sale un nuevo Mario, por mucho que digan otro Mario más, sí, es otro Mario que logró innovar, otro Mario que logró darle vida al concepto que ya viene existiendo desde los 80, desde los 90. Y es algo muy admirable. O nueva también lo que fue justamente con Breath of the Wild, cómo hacer este mundo abierto. Como dices, con lo de Pokémon, que algunos lo dirán vacío, otros lo dirán que no hay muchas cosas que hacer, pero la física que tiene ya lo quisiera tener otros juegos, de sí, mundo claro, abierto, al tamaño Rockstar. Entonces, es lo admirable justamente como dices, la consola es rápida, es accesible. Recuerdo cómo la gente sí llegaba a pedir, ¿cuándo vas a dar YouTube? ¿Cuándo vas a dar Netflix? Pues no te estoy dando eso porque quiero que juegues. O sea, yo sé que tú puedes tenerlo y, nuevamente, ¿para qué quieres tener YouTube o Netflix si lo tienes en tu celular? O lo tienes en todos lados. Diviértete, juega con esto, y desde un momento, desde el principio de que lo llegaron a anunciar, pues es justamente ese concepto, que esto sea divertido, sus presentaciones son divertidas, sus acciones son divertidas, todo eso es lo que lo hace único en materia de juego. Entonces es admirable cómo justamente con pandemia, y nos remitimos a los números, ¿cuáles fueron los dos juegos vendidos más vendidos cuando empezó la pandemia? Doom Eternal y Animal Crossing.
Mario Kart. Ah, bueno, sí, o sea, Animal Crossing se vendía mucho, pero literalmente uno de los más vendidos sigue siendo Mario, y es lo mismo que hace, que platicábamos con GTA V, por ejemplo, es, oye, ¿por qué Nintendo no ha hecho un Mario Kart 9? Dos, porque el Mario Kart 8 se sigue vendiendo a madrales, o sea, ahorita creo que lleva 60 millones de copias vendidas, estamos hablando de que por cada dos Nintendo Switch que hay, por lo menos uno tiene Mario Kart. Casi es como, yo no tengo Mario Kart, volteo a ver a alguien y tú tienes Mario Kart. Perfecto, ya tenemos para jugar. Ahí te va, mira, los juegos más vendidos. Nada más para hacer recuento rápido. ¿Dónde está?
No tengo la mano ya.
Ya, aquí está. Lo perdí.
Te lo digo yo si quieres.
Aquí está. Bueno, no sé cuándo están actualizadas estas. Al 2021. Mario Kart 8 Deluxe, 43 millones. Animal Crossing, 38 millones. Super Smash Bros., 27 millones. The Legend of Zelda, 25 millones. Pokémon Sword Shield, 23. Let's Go 14, Diamond Pearl 13, Super Mario dice 23 millones, Super Mario Party, que creo que es de los que menos me gustó, 17 millones, Ring Fit Adventure, uno de los juegos también más vendidos de hacer ejercicio, 13 millones. Y por ejemplo, recientemente salieron los números de Metroid Dread, que aun cuando es un juego de nicho, se convirtió en el Metroid más vendido. Es el Metroid más vendido de la saga. Con, ahorita te digo, aquí está, para diciembre de 31 del año pasado, Metroid ha vendido 2.74 millones de copias. Es nada, es un juego de nicho Metroid. La saga de Metroid, déjame les enseño, creo que el juego más vendido anterior a este era de 1.5 millones. O sea, fue un monstruo el cuánto saltó uno de otro. Y digo, es de nicho porque comparamos 2 millones de ventas de Metroid contra Mario Kart de 50 millones de ventas. No, no, no hay punto de comparación, ¿no? Pero al final del día es eso. Nintendo se ha dedicado a hacer juegos divertidos. Simples, en algunos casos sí. Que si no le no apoya a los esports. Sakurai ha dicho una y otra vez que Smash es un juego de fiesta, es un party game. Sí. Y no le preocupa los esports. A Nintendo le preocupa hacer cosas divertidas. No hay mucho más de qué buscarle.
Así es, ahora sí que por eso hemos visto tan apartado, vamos a decirlo entre comillas, en esta como resurgimiento de guerra de consolas entre comillas, porque pues, el esquema de Nintendo siempre ha funcionado, no de que por qué preocuparse, y pues siempre sabe cómo entregar un buen título, porque si hiciéramos una recopilación de todos los títulos de IPs propietarias, llámese Mario, llámese Zelda, e intentamos recordar cuántos títulos has dicho, oye, la verdad es un título malo, un título mal hecho, realmente serán muy contados, y contando el gran volumen de títulos que ha ofertado, digo, ni tengo idea cuántos Marios hay, o sea, no tengo idea cuántos Marios, y tal vez yo creo que nada más, tal vez uno podría decir que tal vez es malito, pero digo, nada más siendo con Mario con la franquicia de Mario, pero y eso ya sería por algo personal, yo creo, pero trata con un gran respeto a lo que son sus propiedades intelectuales. Si bien las vemos en Legos, las vemos en parques, se trata mucho el respeto y la calidad del título. No vemos casos de crunching, no vemos casos
híjole. O sea, sí tiene cola que le pisen. Sí, no es tan exagerado como otros, pero sí tiene cola cosa que le pisen a Nintendo. Sí, tampoco es la empresa de ejemplo de que nunca ha hecho nada malo.
Pero sí, ya para ir cerrando lo que es este tema, nada más quiero hacerles la pregunta, porque estamos en febrero. Si no mal recuerdo, o si no me fallan los datos, a finales de este mes sale el Steam Deck, que es el Switch con sí, con los juegos de la plataforma de Steam, alias apelando un poquito a un público un poquito más, vamos a decir, un poquito más mayor, y que pide gráficos de mayor calibre, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que vaya a ser algún problema para Nintendo, o es de que va a pasar posiblemente de noche la consola y va a quedar como un bonito recuerdo, como otros que ya no me acuerdo. ¿Stadia? ¿Se llamaba así?
No, yo creo que en este caso, no. Nuevamente regresando a la ideología que tiene Nintendo y de que sea divertido, pues sí, Steam Deck era muy poderoso y todo, pero luego encontrarán formas de joderle la experiencia a los demás, le encontrarán problemas, tal vez.
Sí, claro. No, por ejemplo, Epic Games ya sale a decir que no va a sacar Fortnite porque es un pedo horrible de seguridad, ¿claro? Linux. Ah. Al final del día, y creo que es uno de los problemas, de los mayores problemas, el hosting. El Steam Deck está hecho en Linux. Entonces, va a tener muchos problemas.
También hay que verlo cuando muchos lo compraron por el boom de lo que es. Y ahorita muchos están rigiendo por el mame de tener las cosas día uno. ¿Y realmente lo vas a ocupar? No, sigues jugando en tu PC o en tus consolas favoritas. O sea, no cambia nada. Y cuando te das cuenta de que lo portátil se acaba cuando tienes que estar en el metro o en tu trabajo o en la escuela, si es que se vuelve algún día a esas madres, pues no se aprovecha lo suficiente. Y nuevamente, es muy tedioso tener esa cosota. Un Switch es más portátil, es más compacto y es divertido.
Sí, no creo que realmente sea alguna amenaza. Y es otro de esos experimentos de Steam que realmente creo que van a pasar de largo. O sea, no digo que no se vaya a vender, no digo que vaya a ser interesante, pero no es para todos. Al final del día creo que es más barato en el Nintendo Switch y mucho más fácil de conseguir. De ello, creo que la ahorita la Steam Deck, la fecha de espera para que te llegues hasta octubre, creo que ya este año.
¡Madre!
Si compras ahorita, no sé cuánto está, ahorita te digo, mira, Steam Deck.
Y luego con eso de también almacenamiento y todo eso.
Si no está para Latinoamérica, pero si están en Estados Unidos y la compran y fueron de los primeros en comprarlas, les va a llegar por lo menos después del Q2. Sí, si fueron de los primeros. Si lo compran ahorita, quién sabe hasta cuándo les va a llegar. Y ahí les va el dato. Al final del día, dentro de los estudios que decían de cuáles son la mayor pareja que hay de consolas, es que los usuarios de Xbox juegan con PlayStation o con PC así, decían casi el 80%, por ejemplo, de... No sé, un gran número de usuarios de PC que tienen bien hecha su PC y todo, bien armada su PC, tienen una Nintendo Switch. No tienen Xbox, no tienen PlayStation 4. Todo lo que no juegan en Xbox, en PC, lo juegan en Switch. Y así ha sido el combo. Y más ahorita que puedes jugar juegos de Xbox en PC. Todo lo que no juegas en Xbox, en PC, lo juegas en Switch. Y la Switch la llevas a cualquier lado. Y va a tener más pila que el Steam Deck. Que sí, que no se va a ver igual de bonito y demás. Pero tiene muchas más funcionalidades. Puedes bailar, puedes hacer ejercicio, puedes demás. No creo que lo vaya a competir. Y realmente hasta ahorita, como le digo, el único contrincante de Nintendo es Nintendo. Nintendo es el único que se dispara en el pie luego. Nintendo es el único que innova para forzar a Nintendo a sacar cosas. Nintendo es el único que ha hecho... Que se ha puesto realmente el me imagino este meme del niño apuntándole al mismo niño, que es Nintendo con Nintendo. Y mientras Xbox y PlayStation peleándose entre ellos.
Se pone el palo en la bici y se cae.
Ah, sí, ándale, ajá. Nintendo Nintendo sacando la Wii, Nintendo sacando la Wii U. Pero sí, creo que es de admirar lo que ha hecho Nintendo. Tengo muchas ganas de leer el libro que va a sacar Reggie Fils-Aimé. Va a sacar su libro, también autobiografía. El libro de...
¿Satoru Iwata?
De Iwata es una joya todo lo que dice. Entonces, realmente si hay alguien que sea de administración o demás, es una joya leer el libro de Iwata. De todo lo que es la cultura de Nintendo y demás. Y por eso lo he dicho, no, sí, yo soy el fanboy de Nintendo, sí. Y Nintendo creo que no está en la guerra de consolas. Él está en su pedo. Él solito, él está paseando por allá a lo lejos.
Y pero pues, creo que ya el tiempo ya se está acabando. Y pues, pues nada, ahora sí que ya les dimos la perspectiva de cómo está la industria ahorita actualmente. Ya vimos qué movimientos están realizando cada uno. Ya el tiempo nos dirá quién ha acertado más, quién no, o qué nos va deparando. Y pues lo seguiremos comentando en futuros podcasts. Pero pues, ahorita ya es hora de ir a descansar. Entonces, Michael, tus despedidas en los parqueles.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lonchecito, en este bonito lunch celebrando a los videojuegos. Y recuerden que estamos también en Twitter, @resetmx, y en nuestro sitio resetmx.reviews, para que puedan ver toda la información, extra calentado, reseñas, noticias y muchísimo más. Muchísimas gracias y cuídense mucho.
Muchísimas gracias, mi buen Michael. Eddie, ¿va a haber programita el jueves?
Sí, ya saben que nos pueden seguir en @centinelop para todas las noticias de eSports. Y hablaremos el jueves, como todos los jueves, que no se nos olvida claramente hablar de eSports.
Eso.
Así es. Entonces,
te quiero mucho,
eSports.
Ya,
ya
saben, ya tienen cita este jueves. Y pues recuerden que también el próximo lunes tenemos, como todos los lunes, tenemos el grandioso honor de grabar este bonito podcast a través de plataforma de Facebook Live a las 9:30 hora de la Ciudad de México, o en recalentado en Spotify, iBox y iTunes y demás. Y sí, no importa que sea 14 de febrero, vamos a estar aquí de seguro. Entonces, brindando todo el amor a los videojuegos.
Ay, qué bonito.
Adiós.
Muchas gracias por su tiempo. Ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Cualquier duda, pues ahí nos comentan en las redes sociales. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós.
Compren su Switch.
Compren su Switch, sí.